tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
La economía chilena cayó un 0,5% en el primer trimestre del año, una cifra que no se registraba desde el año 2009 con la crisis subprime.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos.
De materializarse el ajuste propuesto por el gobierno sería un factor negativo.
Hoy comenzó la entrega del cupón de gas licuado por 27 mil pesos, que se podrá canjear de forma presencial en caja vecina o a través de la aplicación móvil de Banco Estado.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcione y, por supuesto, reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo para poder orientar a que las personas fácilmente puedan acceder.
La Moneda sigue negociando con sectores de centro y centro izquierda para sumar apoyos a la discusión en sala del Plan de Reconstrucción Nacional de cara a la votación en general de mañana.
Yo también soy de oposición, pero eso no significa negar la sal y el agua a un proyecto que, sin ser lo que nosotros queremos, tiene sus puntos.
A dos semanas de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast recibió una batería de propuestas desde la presidencia del Congreso para reforzar un discurso que el oficialismo espera se convierta en un punto de inflexión.
Van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocación.
A la cita del 1 de junio en Valparaíso no asistirá el expresidente Gabriel Boric por una agenda de actividades en el extranjero.
Tendría que ver cuáles son las excusas del presidente. Uno siempre espera que en las cuentas públicas estén todos los presidentes.
No me vengan a pedir que el presidente Boric además se siente escuchando horas de mentira.
Ante las críticas a su gestión, la ministra Trinidad Steiner reafirmó que el plan de seguridad existe y que faltó sociabilizarlo. La oposición respondió y la van a interpelar en la Cámara de Diputados.
El plan existe, lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Si es necesario hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo. Hay un tema de comunicación ahí que yo acepto también y lo he dicho.
Por el delito de homicidio por omisión fue formalizado el padre de una niña de 2 años que murió tras caer de un piso 11 en la comuna de Las Condes.
Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija. De la manera que es un acto negligente.
El tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Eduardo Lagos Herrera. Esto en el marco de la trama bielorrusa.
Claramente nosotros desconocemos que aquí haya un delito y los hechos que se le imputan a mi representado. Por lo tanto, no es que nosotros queramos a más personas imputadas. Lo que nosotros queremos es un trato justo e igualitario para todo y cada uno de los imputados.
Gremios de taxistas se manifestaron y acusaron un enorme retroceso en la modificación de la llamada ley Uber que impulsa el Ministerio de Transportes.
Vulnera todo lo que se ha efectuado en estos años y quizás vulnera la ley.
Esto es una barbarie lo que está haciendo el ministro. Esto se va a escapar de las manos, señor.
Y él va y lo retira y lo cambia el reglamento, las condiciones para favorecer a la empresa de aplicación de transportes, y eso está claro.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump anunció que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes, después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab fue acusado de lavado en una corte federal de Miami. El presidente de Cuba dijo que su país tiene el derecho a defenderse, después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. En el deporte, en la previa del partido entre la Universidad Católica y Colo-Colo en el Claro Arena, a esta hora la delegación presidencial recibe a los tres clubes grandes para coordinar el retorno del público visitante en los partidos clase A.
Tener presencia de público visitante es algo que la misma autoridad podrá exponer después, en qué contexto, en qué momento, con qué nivel de público.
Y con Neymar como la principal novedad, el entrenador de la selección de Brasil, Carlos Ancelotti, entregó la lista definitiva de quienes van a representar a ese país en la Copa del Mundo 2026.
No Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición vespertina de Radiograma, junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes. Hola, Anibaldo, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío a esta hora para escuchar, revisar información independiente. También a quienes, recuerden que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Lo puede hacer en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, en televisión de streaming como Zapi también nos va a encontrar. Desde ya lo dejamos invitado para que usted interactúe con nosotros. Nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es el número de WhatsApp. Nos puede enviar videos, nos pueden audio, comentar las noticias, entregar información, denuncias, etcétera. También está nuestra línea que es completamente gratuita, 800-810-810. Vamos de inmediato con las informaciones. Contacto con una de nuestras unidades móviles porque una persona fue apuñalada al interior de una estación del metro en Santiago. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Diligencias en curso con respecto a este hecho. Esta persona que habría resultado apuñalada al interior de una estación del metro acá en la comuna de Providencia. Estación del metro Los Leones de la línea 1, en donde aparentemente se habría generado una riña entre desconocidos al interior de uno de los vagones. Es por eso que esta persona fue asistida y trasladada rápidamente hasta un centro asistencial. Acá hay información faltante, ya que se está indagando en estos instantes cuál es el paradero de esta persona, qué recinto asistencial fue, conocer cuál sería el grado de sus lesiones, ya que aparentemente al momento de ser entrevistado no habría querido poner algún tipo de denuncia en contra del presunto agresor. Eso lo hace mucho más difícil con respecto a las diligencias que desarrolla personal de carabineros con respecto a este hecho. Lo importante a destacar en estos instantes que la estación de el Metro Los Leones está completamente operativa para el acceso y para la salida de este mismo recinto. Hasta el minuto no hay ningún tipo de inconveniente en el lugar. De igual manera, de manera paralela, carabineros está desarrollando las diligencias respectivas para así dar con el paradero de la víctima y del victimario. Bío Bío, la radio.
Carabineros de Iquique detuvo a 5 personas que robaron en una farmacia. Cristian Núñez, desde Radio Bío Bío en la zona, nos va a contar más detalles.
Carabineros del OS9, en coordinación con la Fiscalía Local de Iquique, desarticularon una banda oriunda de la ciudad de Temuco vinculada al robo que afectó una sucursal de una farmacia en el sector sur de la ciudad durante las últimas horas, desde donde sustrajeron dinero en efectivo y una gran cantidad de medicamentos y otro tipo de productos avalados más de 11 millones de pesos. Tras la denuncia del robo al local comercial, se accedió a las cámaras de seguridad y otras pruebas que el OS9 comenzó a trabajar para identificar a estos sujetos. La revisión de cámaras permitió identificar el vehículo en el que se trasladaban los participantes del delito y trazar así su ruta de huida. Se logró detener entonces a estos sujetos. Una vez identificados, se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas, además de las herramientas utilizadas para cometer el ilícito. Los detenidos son todos adultos y mantienen un amplio prontuario policial por delitos contra la propiedad, y durante esta jornada pasarán a control de la detención al Tribunal de Garantía acá en Iquique. En Iquique, Bío Bío, la radio.
Los hombres fueron condenados a 15 y 4 años de cárcel respectivamente después de realizar disparos contra una persona. Esto ocurrió en Antofagasta. Desde Bío Bío en Antofagasta nos informa Daria Liberona.
El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a 2 sujetos por un violento ataque armado ocurrido tras un partido de fútbol amateur disputado en el sector norte de la ciudad. Los hechos se remontan al 18 de agosto de 2024, cuando una discusión entre participantes derivó en una riña al interior de un complejo deportivo. Según acreditó la Fiscalía durante el juicio, uno de los condenados, un ciudadano venezolano, realizó disparos desde un vehículo contra la víctima, quien logró escapar inicialmente del lugar sin resultar herido. Sin embargo, minutos más tarde, mientras el afectado esperaba en un semáforo en la avenida Pérez Zukovich con Nicolás Tirado, sector norte de Antofagasta, fue interceptado por el segundo imputado, un ciudadano chileno, quien se desplazaba en motocicleta y le disparó a corta distancia, provocándole múltiples heridas graves. Pese a las lesiones, la víctima avanzó algunos metros antes de colisionar contra un poste. Finalmente, el tribunal condenó al ciudadano venezolano a 4 años de presidio efectivo por disparos injustificados, mientras que el imputado chileno recibió 15 años de cárcel por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego. Desde Antofagasta, Bio Bio, La Radio.
Por daño a especies protegidas, CONAF suspendió una faena forestal, esto en Curarrehue. Bárbara Justin desde Radio Bio Bio de Temuco nos va a contar más detalles.
Fue tras una alerta por peligro en remoción de masa que presentó Senapred ante CONAF, que personal de esta entidad llegó hasta el sector Poala en la comuna de Curarrehue para reconocer los trabajos que se estaban realizando para el ensanchamiento de un camino en un predio forestal para el ingreso de maquinaria. Esta empresa cuenta con un plan de manejo forestal autorizado, con un permiso para realizar este camino con un ensanchamiento máximo de 6 metros. Pero al llegar al lugar se constató que esta empresa había ensanchado el camino en hasta 12 metros, dañando de paso varias especies protegidas de bosque nativo. CONAF presentó de inmediato la denuncia ante el juzgado de policía local de Curarrehue y lo que viene ahora es un comparendo por parte de la empresa y también de CONAF, donde se van a entregar los antecedentes, en este caso el testimonio de testigos, que se trata de fiscalizadores que llegaron a la zona, y esta propietaria forestal arriesga el pago de una multa de hasta 30 millones de pesos. En la Araucanía, Bio Bio, La Radio.
Sin sanciones educativas de gravedad quedaron los jóvenes de octavo básico que emitieron presuntas amenazas de violación grupal contra una docente en Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Franco Bustamante.
No hay sanciones más que las ya realizadas. 5 días de suspensión, los cuales ya cumplieron. Ahora continúan en clases, pero con un apoyo de convivencia psicosocial. Es decir, un psicólogo y también asistente social, quienes les han indicado e insistido en que lo que hicieron está mal. Es básicamente eso lo que se ha estado realizando y que permanecerá durante todo este semestre, luego de que el informe de la Superintendencia de Educación le indicara al DAEM, responsable del Colegio Alerce, que los protocolos fueron correctamente aplicados y que por lo mismo la ley Aula Segura en este caso no aplica, dado que estos chats fueron de manera privada y no de manera directa. De esta forma, entonces, no hay sanciones para los jóvenes de octavo básico quienes realizaron amenazas de presuntas violaciones grupales, como también secuestro y otros daños al mismo establecimiento. De esta manera, recordemos que sigue un proceso judicial con una querella que está en curso, al igual que una investigación por parte de la Policía de Investigaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
La historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La libertad también se construye con información.
Radio Grande.
6:14 p.m.
Hasta ahora Santiago, la temperatura es de 16 grados con 5 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 36%. Mañana Santiago espera cielos completamente despejados con una mínima, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, de 3 grados y una máxima de 25. La región de Valparaíso con cielos cubiertos en la costa hacia el interior,
más despejado, pero en la costa, cielos cubiertos en Valparaíso y en Viña del Mar con máximas de 12 y 13 respectivamente. Hacia el interior, cielos despejados con máximas de 20 en Calera, en Quillota, en Casablanca y 28 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana estarán con cielos cubiertos y una máxima de 13 grados. Copiapó amanecerá con cielos cubiertos y bancos de niebla en la mañana, en la tarde despejado una máxima de 20. Antofagasta, nubosidad parcial, máxima de 17. Iquique con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde despejado y una máxima de 21. Arica cubierto, en la tarde despejado, máxima 22. La zona central con cielos despejados, ya lo contábamos, en Santiago con una máxima de 25. Rancagua también despejado con una máxima de 24. En la región del Maule se esperan cielos con nubosidad parcial durante la jornada y despejándose en la tarde con máximas de 16 en Talca y 18 en Curicó. Chillán, mañana cielos cubiertos, variando a cielos despejados, pero en la tarde máxima de 18, una mínima de 0 grados. Concepción, mañana estará con escasa nubosidad, de la tarde despejado, una máxima de 16 grados. Temuco estará con cielos cubiertos en la mañana, se despejará a la tarde, máxima de 16. Valdivia, nublado, variando despejado, máxima de 15 grados. Osorno, cubierto, variando despejado, máxima de 14. Puerto Montt también, nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima de 14. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial, se va a despejar en la tarde, máximas de 14 en Ancud, 13 en Castro. Coyhaique, mañana estará con cielos con nubosidad parcial, se va a despejar en la tarde, la máxima será de 14 grados, la mínima de un grado bajo cero. Punta Arenas, escasa nubosidad, algunos chubascos temprano en la mañana, una máxima de 11 grados. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, máxima de 16. Isla de Pascua, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, algunos chubascos y una máxima de 25.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
A esta hora estamos en contacto con Patricio Leighton. Patricio,
¿cómo estás? Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV, comenzamos este reporte con un accidente de tránsito que se mantiene con restricción de tránsito en Avenida Caupolicán con Avenida Dorsal, debido a esta colisión de alta energía entre dos automóviles con resultado de personas lesionadas. Prefiera vías alternativas por los trabajos de los equipos de emergencia en el lugar, y esto está generando congestión hacia este punto. También se acaba de normalizar un accidente de tránsito en Vespucio Sur al Oriente, sector de camino a Melipilla, debido a una colisión por alcance entre un camión y un vehículo menor. Trabajó la asistencia de la autopista en el lugar y esto genera todavía una congestión importante remanente por la autopista Vespucio Sur, dirección hacia el Oriente. Revisemos las principales congestiones al minuto en la región metropolitana, comenzando en el sector poniente por Vespucio Norte hacia el sur, que mantiene alta congestión vehicular desde el sector de Enea aproximadamente hasta el enlace con Pajaritos. También después continúa esa congestión por Vespucio Sur hacia el oriente, desde el enlace ahí que se mantiene con la ruta 78 hasta lo que es la salida a Santa Rosa, con un tránsito ralentizado. Pajaritos hacia el sur también está presentando una alta congestión vehicular entre lo que es Avenida El Descanso y lo que es la calle Centenario, esto debido al flujo vehicular aumentado. Hacia el sector centro de la capital, el eje Alameda está presentando tránsito más bien dinámico en ambos sentidos de tránsito entre Avenida Las Rejas y lo que es el cruce de Santa Rosa con MacIver. También hay alta congestión por General Velázquez hacia el sur, entre el sector de Domingo Santa María hasta la salida a Arica, 5 de abril, que se mantiene en ese tramo de la autopista con congestión vehicular. Hacia el sector norte de Santiago, el túnel San Cristóbal está presentando una alta circulación de vehículos entre lo que es el sector del Salto, pasando por el interior del viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Y hacia el poniente, por Vespucio Norte, también hay un flujo vehicular aumentado entre lo que es la bajada a la Pirámide hasta el sector del Movicenter, ahí muy cercano a Pedro Fontova, con un tránsito lento al minuto. Hacia el sector oriente de la capital, mucha congestión vehicular por Avenida Providencia hacia el oriente, entre lo que es Pedro de Valdivia hasta el sector de Avenida Tobalaba, debido a estas obras que están ahí reduciendo la capacidad vial de esta vía, entre el sector de Los Leones y hasta el sector de Avenida Tobalaba, obras que se van a mantener hasta mediados de año. Y hacia la comuna de Las Condes se presenta congestión vehicular por la subida a Santa Teresa hacia el norte entre el enlace Tabancura y lo que es Gran Vía, y está con un tránsito muy aumentado lo que es Avenida Las Condes hacia el oriente entre el cruce de Estoril y hasta San Damián, para que también se considere un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
6:21 p.m.
Lo adelantábamos en titulares, los dirigentes de Colo-Colo, la Universidad de Chile y también la Universidad Católica están reunidos con el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, para discutir sobre el retorno del público visitante a los estadios. Benjamín Rojas tiene más detalles. Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal? En estos momentos en la Delegación Presidencial Regional Metropolitana se encuentran reunidos el delegado presidencial Germán Codina junto a los dirigentes de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Para ser más preciso, en Colo-Colo está presente el presidente de la concesionaria, Aníbal Moza, junto al gerente de operaciones, Gustavo Poblete, y al gerente general, Alejandro Pol. Por parte de Universidad de Chile se encuentra la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, junto al gerente general, José Ignacio Asenjo, y por parte de Universidad Católica, el gerente general, Juan Pablo Pareja. El motivo de esta reunión es la discusión del retorno gradual del público visitante a los estadios tras las medidas tomadas por la delegación presidencial, entre ellas que los partidos de clase A no se puedan disputar más allá de las 6:00 p.m. Después de esta reunión habrá una vocería, así que estaremos actualizando cualquier información. Desde la delegación presidencial, Bio Bio, la radio.
Información independiente. Opinión independiente.
Hay varias cosas que se podrían mencionar durante esta jornada que han sucedido. Una de ellas son estas cosas que es difícil poder explicarlas porque tienen un entramado muy grande. Tenemos el mejor, estamos en este momento, y digo estamos porque como país, el cobre transándose a niveles históricos, ¿no es cierto? Tú mismo claro. Decías la semana pasada que había que guardar las portadas porque no lo íbamos a volver a tener en estos
días. A ver, ha bajado, bajó el viernes,
pero sigue
bajó
siendo...
hoy día. Pero hoy día cerró en $6.09, o sea, sigue estando sobre los $6, algo, a ver, impensado hace algún tiempo atrás. Yo recuerdo cuando los $2 era un muy buen precio para el cobre, y después llegó a 3 y ya, o sea, 3.
Un punto aplaudía. Sí. Ya, imagínense que esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Sin embargo, en los números económicos del país, esto no se ve por ningún lado.
O sea, menos mal que está esta cifra, no, porque si no los números serían muy deficitarios.
Desde el año 2009, según los indicadores que ha entregado hoy el Banco Central, desde el año 2009 no veíamos que la economía del país no creciera. O sea, totalmente estancada.
En el primer trimestre.
En el primer trimestre, claro. Con un fuerte estancamiento de la industria del cobre, los salmones.
Pero mira, pero además esto tiene un correlato. No solo se crece poco, sino además que ha aumentado el gasto.
Entonces, caso del cobre es lo que está pasando. Aumenta porque el nivel de la venta de lo que se está exigiendo en el mercado hace que sea más caro extraer el cobre, digámoslo así, o sea, procesamiento del cobre.
En el caso Codelco son yacimientos antiguos donde efectivamente la veta de buena ley ya ha sido explotada y por lo tanto es más caro efectivamente llegar a las vetas nuevas. En el caso de Codelco también hay algunos proyectos estructurales que no han avanzado como se suponía en un momento. Pero yo hablo a nivel macro. Además, lo complejo es que en la medida que el crecimiento se ha ido ralentizando, el Estado ha ido adquiriendo mayores compromisos de gastos permanentes. Entonces, la curva de gasto que se va para arriba y la curva de ingreso o de performance o desempeño económico que se mantiene chato, ligeramente a la baja, hace que la diferencia se incremente. Y claro, uno puede escuchar, y lo ha dicho explícitamente el ministro Quiroz, digamos, de Hacienda, dice, bueno, este ajuste económico lo estamos haciendo porque si no en 4 o 6, 8 años más el gobierno que esté va a estar ante una situación muy compleja. Eso habrá que analizarse, pero ese es el argumento que se está dando. Y la cifra de hoy día, sí, y de hecho el ministro de Hacienda salió inmediatamente a decir, esta es la economía que nos han entregado y por eso se justificaría, lo pongo en condicional, el proyecto de ley de reconstrucción nacional, el ajuste en el gasto, etcétera, etcétera. Lo que yo siempre me he preguntado es si no hay una capacidad mínima en la política de establecer un listado de prioridades, ¿no? Y decir, está bien, puede haber exceso de gasto. Establezcamos las prioridades de qué es lo que no se debería cortar y ver dónde hay coincidencia y a partir de abajo ir discriminando. Pero o no hay voluntad, o no se hace el ejercicio, o nadie...
Hay intereses cruzados.
Nadie quiere ceder tampoco, ¿no? Decir, mira, ¿por dónde vamos a partir? ¿Qué es lo que de todas maneras, qué nivel de gasto vamos a tener en este ítem, en este otro? Y ahí podrían haber equipos económicos o equipos técnicos que colaboraran, pero por ahora no. Ese espacio de coincidencia o de debate o de búsqueda de acuerdo no se ha explicitado por lo menos.
Solo el gesto de la Contralora General de la República o de la institución, para no individualizar en una persona, en la institución de la Contraloría, ¿fueron cuánto? ¿400 millones de dólares por el tema de las licencias? O sea, FONASA, solo el acto y la decisión de la Contraloría General de la República de hacer un cruce de información llevó a que el pozo que estaba desfondado desde hacía mucho tiempo en FONASA se recuperara. El solo hecho de que el ministro Quiroz diga vamos a ir a cobrar el CAE saltó de 50 millones de recolección diaria a 500 millones diarios. Sé que más de alguno le duele la cabeza cuando se escucha esto porque se trata de ir a cobrar. Pero si tú te pones de verdad con una lupa, y estos son izquierdas y derechas porque son todas iguales, a ver dónde están haciendo el gasto, tú te vas a encontrar como esto en que vas a poder ir resolviendo de recursos que realmente deben llegar a la gente. Lo hablábamos hace un rato atrás porque se está reporteando el contrato de Osvaldo Andrade en la Municipalidad de Santiago, que va a estar en el radiograma, va a estar este tema para hacer una asesoría, un contrato doble con Copiapó, 55 millones de pesos. Entonces el alcalde Copiapó, el alcalde Mario Desbordes, bueno, pero ¿cómo están gastando la plata? Te fijas que si empieza, sé que a lo mejor me dicen 55 millones al lado de no sé cuántos miles de millones, pero es que así es el asunto.
Todo suma. ¿Cuántas pensiones garantizadas universal son?
¿Cuántas pensiones? ¿Cuántas obras? ¿Cuánto desarrollo se está pidiendo?
Yo creo que
contratos para allá, cruzados, de abogados, y uno no entiende nada.
Cuando la semana pasada economistas vinculados a la nueva mayoría de la Concertación, ¿no es cierto? Repeto y Mico, ¿no es cierto? Dijeron, en realidad lo que pasó, y fueron muy sinceros, ¿no? Lo que pasó es que estimamos que el Estado era rico, que la economía iba a seguir creciendo y que por lo tanto iba a seguir generando mucho excedente. Y creímos que esto, que ese crecimiento, eso dijeron, creímos que ese crecimiento estaba dado, que había un piso que estaba dado y que por lo tanto siempre iba a haber unos ingresos que estaban garantizados. Y no nos dimos cuenta que la economía ya no estaba creciendo y por lo tanto los ingresos menos, y seguimos aumentando el gasto. Está bien que lo reconozcan, pero también tendrían que reconocer que fueron muy irresponsables, porque ellos como economistas, bueno, no revisaron las cifras, partamos por ahí. O no le dieron una interpretación correcta a las cifras, porque las cifras estaban. Entonces, por ejemplo, si hoy día hay un terremoto, si hoy día hay una emergencia grande, ¿Hay fondos para actuar?
Claro.
Chile siempre tuvo un fondo durante, bueno, durante dos, tres décadas, ¿no es cierto?
Fondo de emergencia.
Ese fondo
de
emergencia. Y por eso es muy complicado cambiar la lógica donde, mira, es como un hogar que hay unos ingresos y por lo tanto se pueden dar ciertas licencias en el gasto. Eso se acabó a nivel país. O sea, hoy día hay que hacer una recuperación, pero yo insisto, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades donde evidentemente hay que seguir gastando focalizadamente lo que sea?
Yo siento, Nivaldo, de que ya está, hasta para las prioridades ya es tarde. Porque lo que aquí claramente la administración Kast le queda tiempo, eso juega a favor de ellos, les queda tiempo. Efectivamente ellos heredaron una política económica que viene un desastre desde el 2015.
Sí, pero ahora les toca a ellos.
Está bien. Y por eso digo, les queda tiempo para ver y qué se propone hacia el futuro. El otro día hablábamos, mucha gente comentaba lo de Coquimbo, que todas las autoridades de todos los colores políticos están en Coquimbo y queremos ser capital minera a través de los puertos para salir con el cobre de Argentina. ¿Quién se sienta entonces a hacer una buena política de infraestructura para que la región de Coquimbo dé un salto en su desarrollo? ¿Le interesa a Santiago realmente, a las autoridades que están acá en Santiago, que la región del Biobío sea el polo con un gasoducto desde Vaca Muerta a Argentina para sacar el crudo de los argentinos al Asia Pacífico y no se den la vuelta por Punta Arenas o por el Estrecho Magallanes los barcos? ¿Les interesa realmente el desarrollo a distintos sectores productivos en el norte del país, en la minería, en la cantidad de hectáreas que tenemos de desierto para desarrollos tecnológicos? Pero te fijas que todo al final termina en esto como bien, bien básica, como el debate, no que uno sepa mucho, simplemente hay que leer y escuchar a los que realmente están proponiendo cosas en el país. Me explico, como que aburre un poco el...
Es que lo que pasa que antes había dinero para pensar y ver dónde se gastaba. Hoy día, yo insisto en el concepto de las prioridades. Si no hay capacidad del mundo político de establecer un mínimo de criterio, de acuerdo, para establecer las 7-10 prioridades en gasto que tiene que estar a todo evento, y después ir viendo, si eso no se puede consensuar...
Quitemos la autonomía a los municipios entonces, por ejemplo. Centralicemos, no sé.
O fiscalicemos mejor a los municipios.
Claro, es que para fiscalizar tú tendrías que tener entes como la Contraloría General de la República, porque los concejales, salvo uno o dos,
no
hacen su trabajo. También le tienen miedo al alcalde. Entonces, ¿cómo se fiscaliza? ¿La Contraloría le está dispuesta esta clase política gobernante hoy día y la anterior a darle más recursos a la Contraloría para que ellos tengan las manos, ¿no es cierto?, las horas hombre, digámoslo así, en materia de número, para dejarse caer y hacer fiscalizaciones serias? Porque ahora, en general, funciona mucho más la denuncia, ¿no es cierto? Llega la denuncia, se procesa, la Contraloría año a año se va poniendo metas, ¿no es cierto?, dónde va a fiscalizar.
Ahora, claro.
Porque tenemos fuga de dinero, si esa es la realidad. Tenemos fuga de platas.
Claro, lo que pasa es que
cada cual
debería cumplir su pega, porque efectivamente los concejales están para fiscalizar y no lo hacen, porque tener un policía o un contralor en cada oficina, tú comprenderás que es absurdo. O sea, eso sí que es absurdo. O sea, es como esos que piden que para materia de seguridad, bueno, un policía en cada esquina, no, si no da.
Mira, solo para terminar, hoy día hubo una reunión en el Palacio de la Moneda, ya llegaron presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, fueron, ¿no es cierto?, a entregar una propuesta de seguridad. ¿Sabes lo que está dentro de esas propuestas? Algo que hemos hablado acá, que se ha hablado, que han venido especialistas también a hablarlo acá, la interoperabilidad del sistema. ¿Querrán realmente los funcionarios públicos de que interopere el sistema? ¿Que estén todos en una base común? ¿Que haya una gestión común? Tengo mis dudas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, cobertura total.
Todas las noticias. Radiograma.
6:37.
Lo comentamos al comienzo de esta edición. Hace 17 años que nuestro país no veía una caída económica de este calibre. Estamos hablando de que el PIB, el Producto Interno Bruto, retrocedió un 0,5% en el primer trimestre de este año, reviviendo los fantasmas de la crisis financiera del año 2009.
Fíjese que la pesca, la minería y el agro fueron algunos de los sectores más golpeados. Más allá de los números, economistas advierten un problema de fondo, pocos acuerdos a largo plazo. Esa es la realidad. Vamos a conversar justamente de este tema con Vanessa Gajardo, que ha estado reporteando las reacciones, ¿no es cierto?, a este informe del Banco Central. ¿Cómo está, Vanessa?
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaban, Chile arrastra un problema económico que podemos calificar como profundo, y el análisis que hacen los distintos economistas consultados por la radio, más allá de la fórmula, ¿no?, que se está discutiendo sobre todo en la esfera política y que vamos a abordar más adelante, tiene que ver con un Chile, dicen ellos, que está marcado por la ideología, con un debate técnico que se ha ido ido perdiendo y con la falta de sinergia, de consenso entre los distintos actores. El informe de cuentas nacionales del primer trimestre del año 2026, que dio cuenta esta mañana el Banco Central, habla de una caída que, si bien es grave, y esto es lo más preocupante, parece no sorprender al mercado, más bien es algo que se prevía, que se veía venir, digamos, de cara a lo que es el transcurso de este año 2026. Chile vuelve a transitar entonces por un terreno que es bastante complejo, un camino pedregoso, el del estancamiento económico. Cuando asumía el expresidente Gabriel Boric, se hablaba de un periodo de normalización de la economía. Antes de que asumiera el actual presidente José Antonio Kast, se hablaba de que este iba a ser el gobierno de la austeridad, a propósito, ¿no?, de los recortes de gasto público que consideran hacer. Sin embargo, vuelve a tomarse como gran palabra de fondo en el debate económico lo que tiene que ver con las medidas de reactivación. En concreto, lo decían ustedes, el PIB cayó un 0,5% en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo del 2026. Se trata de la cifra más baja desde la contracción de un 2,3% en el año 2009. Hace 17 años atrás estamos hablando. ¿Qué es lo que ha dicho el Ejecutivo a grandes rasgos a propósito de esta cifra en particular? Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, al paso en el Congreso, le tiró la pelota, digámoslo así, a la administración anterior. Recordemos que corresponde justamente al Producto Interno Bruto de los meses en que Gabriel Boric era presidente de la República.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos, y es el país que recibimos, y por eso más que nunca necesitamos recuperar el crecimiento. Gracias.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lo secundó a través de su red social en X. Dijo que nuestro país no aguanta otro año más de estancamiento y de mediocridad. Ambos secretarios de Estado haciendo un guiño, por supuesto, a lo que es el gran proyecto, la mega reforma en materia económica que pretende sacar adelante el Ejecutivo. Ahí está la fórmula, es lo que plantean desde el gobierno, finalmente para lograr la reactivación y llegar a este crecimiento anhelado del 4% hacia el año 2030. Algunos de los sectores que registraron fuertes caídas en el primer trimestre fueron todos, digámoslo, en resumen. El sector agropecuario silvícola, la pesca, la minería, que cae un 3,1%, la industria manufacturera. Ahora bien, también los economistas dicen que hay que restar el factor estacional propio de estos meses y que, digámoslo así, la caída podría ser menor en los trimestres que siguen. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo? Que hay que poner énfasis en el futuro y en el cambio que promete este plan de reconstrucción nacional, pero que requiere más allá, dicen los economistas, de lo que se está discutiendo en el Congreso, de una mirada de largo plazo, de generar acuerdos que perduren en el tiempo. Con esto no tiene que ver específicamente con cada una de las medidas que contiene este plan, sino con generar un acuerdo transversal, por ejemplo, dicen ellos, en ponerse de acuerdo en el país al que queremos parecernos. Parecernos en materia de políticas públicas, en materia de políticas de empleo, en materia tributaria, etcétera. Porque hasta en eso, dicen los expertos, no hay acuerdo. Ignacio Mieres, Head of Research de XTV Latam, destacó que al menos en el periodo que estamos analizando ahora, las familias no han sentido tan directamente este golpe del PIB. Sí destaca lo que son problemas, a su juicio, estructurales en materia de empleo y también la posible mirada que va a tener hacia adelante el Banco Central en todo esto.
Sin embargo, no todo es negativo. Observamos una resiliencia en el consumo de los hogares, pero sí el dato da cuenta de esta falta de dinamismo en la economía chilena. Si bien el dato puntual no implica que veamos recorte de tasa de interés, sí abre la puerta a una mayor flexibilidad.
El empleo es el motor del crecimiento, dicen algunos por ahí, y ese es otro problema y otra realidad que en nuestro país no se está dando, y así lo da cuenta una tasa de desocupación que lleva más de 30 meses sobre el 8%, un desempleo femenino que ya llega a los dos dígitos, y la discusión, ¿no?, de este famoso crédito tributario al empleo, también ahora ha estado subiendo al debate la necesidad de poner urgencia a la discusión por la sala cuna universal, y aún así las cifras parecen no moverse. En esa línea es que Viviana Béjar, docente de Faro UDD, llamó al mundo político, sobre todo a discutir políticas de largo plazo.
Hablar de crecimiento económico es hablar de construir un Chile de aquí a 20, 30 años más. No estamos hablando de medidas de corto plazo.
Ojo con esto, mucha atención. Ustedes ya hacían un guiño en causa y efecto a lo que tiene que ver justamente con reducir el gasto público. Cuando el Estado reduce gasto, generalmente circula menos dinero en la economía. Eso se traduce en un menor consumo en los hogares, menos inversión y, por supuesto, de la mano de todo esto, una desaceleración en el crecimiento, especialmente si el país ya viene mostrando señales de debilidad en materia económica. No olvidar entonces cuál es otra de las metas del Ejecutivo y que debe discutirse con mayor seriedad, que tiene que ver con estos ajustes de gasto público considerados hasta el año 2030, que fue algo que puntualizó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
También destacamos que en el primer trimestre hubo un mayor gasto en salud, que también fue un catalizador positivo durante el primer trimestre. Por lo tanto, de materializarse el ajuste propuesto por el gobierno, donde también habría un menor gasto en salud, sería un factor negativo.
A eso aluden los economistas, justamente a que se necesita un debate con altura de miras a propósito de que estamos discutiendo este plan de reactivación económica en el Congreso, pero también apelan a algo que es muy importante, ¿no? Que es mirar más allá de lo que es una discusión que responde también a un ciclo político en particular, y finalmente que se logren acuerdos por mayoría, que es algo que hemos discutido y planteado acá desde el comienzo, que finalmente este proyecto de ley no se vaya a aprobar por un par de votos, sino que exista realmente un consenso transversal y no que tenga que ver solo con los parlamentarios en el Congreso, sino también con actores de la sociedad civil, con el mundo privado, etcétera. Ahora, sin más ser más pesimista, ¿no?, de lo que ya se puede ser a propósito de estas cifras. En el reporteo que dicen los economistas, que aún en los trimestres que quedan por delante, de 2026 estoy hablando, si la economía, nos ponemos en el hipotético y optimista, diría yo, de que creciéramos un 2,5%, que es más o menos el promedio, en los tres trimestres que quedan, ¿cuál sería el resultado? El PIB de 2026 sería de un 1,8%. O sea, ya ni siquiera estamos hablando del famoso 2, ¿no?
Veníamos de 2,4 a 2 y así hemos venido...
Un 1,8%. Esa sería la proyección. Y ahí yo dejo como pregunta abierta, ¿no? ¿Debe o no el Ejecutivo dar un paso atrás en lo que han sido algunas promesas? Una tasa de desempleo del 6,5%, un crecimiento del 4%, las metas fiscales que las vamos a conocer en junio próximo.
Pero la pregunta es... Es que las perspectivas, o sea, lo que demuestra la realidad es que las perspectivas negativas eran peores todavía, ¿eso es?
Sí.
O sea que estructuralmente la economía, el análisis, la disección que se hizo de la economía por parte de los expertos el año pasado, bueno, no, la situación era más grave todavía, ¿eso es?
Efectivamente.
Lo que pasa es
¿y
que
por qué se sincera ahora?
Sí, cuando se empeoraron algunos indicadores también.
Sí, sí. Digamos, las presiones externas también.
Lo de Hormuz no es solo el petróleo, también tiene otros efectos, aluminio, fertilizante. O sea, ya lo habíamos vivido con Ucrania. Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo y desde la invasión rusa esto generó una... generó una problemática también en el sector agro, que viene golpeado ya hace algún tiempo. Pero claro, el tema es profundo porque la economía chilena no... Aquí hay malas... Estamos pagando el costo. Con todo esto de Hormuz, de Trump, de Rusia, todo lo que usted quiera, estamos pagando el costo de malas políticas implementadas en el año 2014. Uh-huh. Estamos pagando el costo de una reforma tributaria mal hecha, con algunos problemas o errores. Estamos pagando el costo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, digamos las cosas con todas sus letras, de Michelle Bachelet respecto a la educación pública, que se destruyó, por ende también aquí vamos a tener un problema con la mano de obra hacia futuro. O sea, hay un set de reformas que se hicieron en ese periodo y que hoy día estamos viendo las consecuencias.
Sí, yo quiero abrir un paréntesis. Michelle Bachelet es candidata a la Secretaría Nacional de Naciones Unidas, que sobre esos temas no ha dicho nada.
No.
O sea, ninguna referencia respecto a las decisiones que tomó su gobierno.
Pero, hay que decirlo. Sí, también, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes fueron sus colaboradores?
No, pero yo quiero saber por qué sus colaboradores...
Nicolás Izaguirre, el señor de los directorios de las grandes compañías de este país. ¿Dónde está Nicolás Izaguirre, señor de los patines, y después de siguió adelante con Hacienda?
Bueno, habló el fin de semana también. Todos han salido a hablar y yo me pregunto por qué en este momento. ¿Por qué el mea culpa llega ahora? Justo cuando se está discutiendo un proyecto que no es similar, pero es de la misma tónica, ¿no?, en el Congreso. ¿Por qué este mea culpa llega en este momento?
Claro, pero este proyecto, hoy día entrevistamos a que va a salir en el tema del día, que son economistas, digamos, del FEN, de la Universidad de Chile. Al final, igual todos están más cerca de lo que el ministro Quirós está planteando. Sí. Que lo que fueron estos economistas que estuvieron durante el 2014 al 2018. ¿Te fijas? Porque esas reformas, todos dicen, mira, aquí hubo este problema, hubo esto.
Ahora sí, yo creo que pasa algo distinto, que es que todos dicen, bueno, que no se cometan los mismos errores. Pero no sé si Chile tiene mucha experiencia en eso.
Estamos experimentando.
Pero Jorge Quiroz ha sido muy transparente en decir algo, ¿sí? Que es que efectivamente no van a tropezar con la misma piedra, que el precio del cobre no es algo que los esté emborrachando, como sucedió hace 10 años atrás, cuando ahora tenemos un precio que es muchísimo mejor. Ahora sí, yo creo que donde hay que ponerse las pilas realmente es en materia de empleo. Porque claro, hablábamos de los factores externos que tienen una presión importante, pero Chile tiene problemas internos hace muchísimo tiempo y no se ha hecho responsable. Y es justamente eso. Entonces, cuando estamos discutiendo un subsidio, este crédito tributario, que el propio ministro sincera y dice, bueno, no se sabe específicamente cuántos nuevos puestos de trabajo va a generar, yo creo que ahí hay un problema grave.
Claro, el solo para terminar, pero también está en que la economía, cada vez que llegan las tecnologías, hoy día que está la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, muchos probablemente que nos están escuchando la utilizan en el día a día. Usted cuando va, no sé, tiene que hablar con Fonasa, con un ISAPRE, está hablando con inteligencia artificial. Esto está quitando muchos puestos de trabajo que no van a volver. Entonces, si alguien cree que es porque se va a hacer, este proyecto va a generar más espacios, no. El costo de las 40 horas, el costo de la AFP, que son necesarias, nadie está diciendo que no, sino que todo ello encarece el sistema y hace que sea más rentable la robotización dentro de una empresa. Entonces, no es solo crear puestos de trabajo, sino que al final es cómo se va a generar una gobernanza respecto a los puestos de trabajo.
¿Cómo se reformula?
¿Cómo se reformula desde la base? Porque está bien, nos pueden... A ver, es súper importante estar a pleno empleo porque eso, amigos auditores, da libertad. Yo no estoy esclavizado en un lugar, tengo opciones. Puedo ver hacia otros horizontes, cambiar de rubro, irme a trabajar a otras áreas. Cuando eso no ocurre, queda uno atrapado también, las personas quedan atrapadas. Por eso es tan importante el tema del empleo, porque también da libertad a las personas para poder cambiarse de un lado a otro. Entonces, así como va la economía, está difícil que podamos reducir y tal vez lleguemos a los dos dígitos. En el caso de las mujeres ya están en dos dígitos, pero que los hombres lleguen a dos dígitos también en temas generales respecto al empleo, al desempleo.
Por eso ha cobrado más relevancia, sobre todo en la última semana. Incluso algunos economistas dijeron la semana pasada que es necesario incorporar a la discusión del plan de reconstrucción el tema de la sala cuna. Yo no sé si sea una buena idea en términos de que ya contiene mucho el proyecto en sí mismo, pero de que es una política al debe que puede mover más la aguja, está claro que lo es.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
Mañana en la comuna de Peñaflor, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a autoridades de gobierno y el presidente de Banco Estado, Mario Farren, anunciaron la puesta en marcha del denominado cupón de gas licuado, que es una política de ayuda social que forma parte del plan Chile Sale Adelante.
Dicha medida funciona como un apoyo único a través de un cupón que busca mitigar el impacto del alza del precio de los combustibles en los hogares más vulnerables a lo largo y ancho del país, especialmente en este invierno.
Ese cupón tiene un valor de 27 mil pesos por hogar, se podrá canjear de forma presencial en caja vecina o a través de las aplicaciones móviles de Banco Estado y RutPay.
En el caso de las personas, deben activar ese cupón ingresando con su clave única entre el 18 de mayo y el 30 de junio de este año. Una vez completada la información, se recibe el comprobante por correo electrónico y este puede presentarse de forma física solicitando en caja vecina o digital a través de la aplicación ya mencionada.
De forma remota, el subsecretario del Interior, Máximo Báez, expuso ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, señalando que se trata de una medida fiscalmente responsable y que esperan apoyar a un universo de 7,7 millones de familias a lo largo de todo Chile.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcione y, por supuesto, reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo lo antes posible para poder orientar a que las personas fácilmente puedan acceder.
Respecto al debate en torno al acceso, que formó parte de la discusión, aquellas personas que no sean clientes de Banco Estado podrán presentar su cédula de identidad para validar este beneficio.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Pizarro, lamentó que vayan a pasar más de 70 días desde que el Ejecutivo anunció la iniciativa para que esta se materialice y volvió a insistir con el problema de la brecha digital.
Es un vale de gas. El subdere al inicio nos dijo que este beneficio eran por $250 millones. Muchos adultos mayores no tienen la clave única, lo que va a significar estresar a los equipos municipales.
El cupón podrá utilizarse para llenar un balón de 15 kilos en alguna de las empresas distribuidoras en convenio, como Gasco, Lipigas y Abastible. De que dar saldo a favor, podría utilizarse para otra carga. Y si falta para completar el precio, el usuario tendrá que pagar el remanente.
Pero tal como señaló Sara Herrera, gerente de plataformas digitales de Banco Estado, se han sumado otras compañías, considerando que no todas las empresas llegan a todas las comunas.
Que ya tomaron contacto con nosotros varias compañías de gas diferentes a las compañías grandes. Eso es en respuesta a la preocupación de que hay ciertas localidades donde estas compañías grandes no están presentes.
Para ser beneficiario, los requisitos son que tu hogar pertenezca al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril de este año y ser jefe o jefa de hogar de 18 años o más.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por $14,990 y te regalamos un cupón de $50,000 para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
Y el gobierno se encuentra negociando los votos para aprobar la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional en la sala de la Cámara de Diputados.
Con el PDG asegurado, el Ejecutivo espera la definición de la democracia cristiana mientras la iniciativa sigue su tramitación en el Congreso. Cristóbal López está en el Congreso. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, continúa la tramitación de este plan de reconstrucción nacional acá en la Cámara de Diputados. A esta hora continúa sesionando la Comisión de Medio Ambiente. Como le hemos contado, tiene que analizar 2 artículos permanentes y 2 transitorios, todo ello con 101 indicaciones que fueron ingresadas para el debate. Y durante la mañana y la tarde tuvimos la sesión de la Comisión de Trabajo, donde analizaron 3 artículos de este proyecto, de este plan de reconstrucción nacional, dentro de los cuales finalmente se termina rechazando los 2 que tenían que ver directamente con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y se aprueba el que tiene que ver con las sanciones para aquellos que utilicen licencias médicas fraudulentas. Esto fue tras un inicio muy tenso de la sesión, que estuvo marcado por el debate que se ha dado en la mayoría de las instancias que ha tenido este plan de reconstrucción nacional, que tiene que ver con los tiempos en los cuales el gobierno está intentando sacar adelante este proyecto, que han sido acotados para lo que sería un proyecto de este tamaño, como lo han mencionado diversos parlamentarios en los últimos días, y con las presencias y las intervenciones de los ministros de Hacienda, Jorge Quirós, y de Trabajo, Tomás Rau, dentro de esta comisión. Dentro de la discusión, como les mencionaba, se terminan rechazando estos dos artículos relativos a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y se aprueba el que tiene que ver directamente con las sanciones por las licencias médicas fraudulentas. Desde la oposición mantienen que la velocidad con la que se está tramitando este proyecto no es propia de un proyecto de esta envergadura. De hecho, mencionaban que en un trámite normal esto tardaría entre 4 y 5 meses para poder ser analizado por todas las instancias pertinentes, recibir las audiencias correspondientes y ya proceder a la votación en general y en particular de este proyecto. Es en ese sentido que el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Nelson Venegas, aseguró que el gobierno está tomando tonos autoritarios en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.
Se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas. Un gobierno que no está dispuesto a escuchar. Un gobierno que ya está demostrando atisbos autoritarios.
En paralelo, ingresó y ya se dio cuenta del proyecto que tiene que ver con el acuerdo entre el Partido de la Gente y el Ejecutivo, el cual dicta esta especie de devolución del IVA por la compra de pañales y medicamentos. Eso ya se dio cuenta acá en la sala, ya es un hecho. Y eso sí, no cuenta con ninguna urgencia. Eso es un punto que también ha llamado la atención, que finalmente se cumple el compromiso de ingresarlo antes de la discusión en general, pero sin ningún tipo de urgencia. Por lo tanto, la tramitación podría ocurrir ya en varios días más, ya en varias semanas más. Eso también es un punto al que vamos a tener que estar muy atentos. En paralelo, la